Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es miércoles 18 de octubre del 2023. Está con nosotros Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Muy buena tarde, Denise.
Bueno, nos vamos a ir con toda la información. En materia internacional, sin duda lo más importante es el respaldo que le ha dado Estados Unidos a Israel en el tema del ataque al hospital de Gaza. En palabras del propio presidente Biden, dijo que la inteligencia militar en Estados Unidos pues va en el sentido de que efectivamente habría sido un cohete disparado por un grupo del mismo Gaza, es decir, de estos grupos, ya sea Hamas o la Yihad Islámica. En fin, esta es la información más importante. Esto, por supuesto, seguramente todavía se va a estar exigiendo que haya pruebas, pero es importante porque lo pusieron en boca del propio presidente Joe Biden. Las imágenes, la información que se sigue recibiendo del hospital de Gaza, del hospital devastado, son insoportables, hay que decirlo, insoportables. Y bueno, por supuesto, esto teniendo un impacto a nivel mundial. En unos momentos más hablaremos con Mauricio Meshulam sobre este tema. Y entramos en el resumen de lo más importante. Critica el presidente López Obrador, o vuelve a criticar más bien, las protestas de funcionarios para defender al Poder Judicial. Dijo: es pecado social defender privilegios. Lamentó que las protestas en contra del recorte de la desaparición de 13 de 14 fideicomisos, que tienen una implicación de 15 mil millones de pesos, es en realidad defender privilegios y pecado social, como le decía. Considero como una vergüenza que mientras un ministro de la Corte gana 700 mil pesos, 22 millones de trabajadores inscritos en el IMSS ganen 16 mil al mes en promedio, es decir, 43 veces más. El presidente básicamente lo que hace es señalar la posición de los 12 miembros ministros de la Suprema Corte y digamos, por eso criticar a los funcionarios que están en la calle. Pero vamos a seguir informando, vamos a buscar a más de los manifestantes y de los que los representan. Lo que sorprende aquí es que evidentemente los que están en la calle están defendiendo, como lo veíamos, otro tipo de temas. Es el fideicomiso por el que tienen acceso a lentes, por el que tienen apoyos complementarios en materia de salud, en fin. Pero bueno, dijo que ahí están los despachos de abogados para defender a los potentados, porque aquí no es para hacerse rico o vivir con privilegios, sino para servir a los demás. El presidente cada vez más duro con el Poder Judicial en su conjunto, ya no solamente con los ministros de la Suprema Corte. Vamos a estar platicando de ese tema.
Y justo en este contexto, Denise, los diputados avalaron extinguir los fideicomisos del Poder Judicial. Esta madrugada quedó aprobada la desaparición de 13 fideicomisos, 6 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 del Consejo de la Judicatura Federal y 2 del Tribunal Electoral Federal, que suman en su totalidad 15.4 mil millones de pesos. El Pleno aprobó en lo general el dictamen con 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención. Durante la discusión que se dio esta madrugada se presentaron 70 reservas, de las cuales solamente se aceptó una. El dictamen ahora lo que prosigue es ir al Senado, a la Cámara Alta.
Bueno, le tendremos, por supuesto, las manifestaciones. Siguen las manifestaciones en las calles. De hecho, en algunos puntos nos reportaron que con más personas de lo que había ocurrido el día de ayer. Y le decía, Joe Biden está en Israel. El presidente llegó a Tel Aviv, donde se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Tras el encuentro, ofreció un mensaje a los medios donde dijo que Israel había aceptado abrir un corredor humanitario por el paso de Rafah. Este paso que le digo que está entre Egipto y la franja de Gaza. Recordó que no toda la población de Gaza tiene que ver con Hamas.
Tenemos que ir a la pausa, Denise.
Vamos a una pausa y volvemos.
Cuida el medio ambiente con Elvex. 40% de descuento en muebles cerámicos y productos ahorradores de agua durante octubre. WCs, lavabos, fluxómetros, llaves electrónicas. 40% de descuento. Ahorra agua y dinero embelleciendo tu espacio.
Elvex, garantía de calidad. Válido del 1 al 31 de octubre con tu distribuidor Elvex.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le decía, Joe Biden está ya en Tel Aviv, anunció que, bueno, después de reunirse con el primer ministro Netanyahu, hay un acuerdo para un corredor humanitario, y también ofreció un mensaje a medios donde dijo que Israel había aceptado abrir, le digo, ese corredor. Bueno, obviamente dijo lo que todos sabemos, que la población en Gaza pues no tiene todos que ver con Hamas, y anunció un paquete de ayuda de 100 millones de dólares para la región. También envió un mensaje al gobierno y pueblo de Israel para evitar que se cometan errores como los que dijo se cometieron justamente en Estados Unidos después del 11 de septiembre del 2001. Vamos a escuchar.
Hamas no representa a la población palestina.
Biden también se refirió al ataque de ayer al hospital Al-Ali en Gaza, donde murieron una cantidad indeterminada, se habla de incluso de 500 personas, y dijo que se sintió indignado y entristecido por la pérdida de vidas inocentes, y afirmó que con la información disponible hasta ahora, los cuerpos de seguridad de Estados Unidos han determinado que la explosión provino de un misil errante disparado por un grupo terrorista.
Segundo, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. El ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, aseguró que se canceló el encuentro porque no tiene caso, y así lo dijo, hablar de otra cosa que no sea detener la guerra.
Bueno, y ya en nuestro país asesinaron a Bruno Plácido, el líder de la UPOEC. Este hombre, junto con su hermano, se salieron de la CRAC, del grupo Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Es el grupo histórico de ADO, en un poder armado que se aliaba con unos grupos y con otros, en lo que se ha convertido básicamente guerrero. Pues este hombre fue ayer atacado, la tarde de ayer, por dos sujetos que estaban en una motocicleta. Le dispararon, esto cuando salía de las oficinas, bueno, que salía de las oficinas de la Secretaría de Salud en Chilpancingo. Ahí lo mataron. Bueno, el líder indígena había acudido a la Secretaría de Salud Estatal a solicitar una audiencia con la secretaria Aide Ibarez Castro. Le tendremos toda la información. Según el periódico El Sur, Bruno Plácido estaba amenazado prácticamente ya por todos los grupos de la delincuencia en la región, pero en particular por los tlacos. Hay que decir que estos grupos de autodefensas, que muy rápidamente se convirtieron literalmente en grupos de hombres armados que se ponían y entraban en convivencia y en alianza con grupos criminales, pues había tenido alianzas con los ardillos, con unos, con otros, y bueno, pues esto se ha ido desgastando desde que surgió en 2013. Estaremos, por supuesto, platicando con Juan Angulo al respecto.
La Secretaría de Gobernación publicó un adendum del caso Ayotzinapa. La Secretaría de la Defensa Nacional supo en tiempo real lo que ocurría con los estudiantes normalistas. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que preside el subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOF, Alejandro Encinas, publicó un adendum como parte de este segundo informe que presentó en el marco de los 9 años de la desaparición de los estudiantes. Entre las conclusiones se reitera que todas las autoridades estaban enteradas de lo que estaba sucediendo los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los estudiantes, y se confirma que el ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad a los hechos contaban con información en tiempo real sobre los posibles, sobre el posible destino de los estudiantes desaparecidos, así como de las personas implicadas, su relación con autoridades ministeriales y lugares donde posiblemente se resguardaron, señala este texto.
Pide Grupo México mesa de diálogo con el gobierno por la contaminación del río Sonora, pero imagínese usted, estamos hablando de que el Grupo México está pidiendo negociar sobre lo ocurrido por la contaminación del río Sonora, que pasó este derrame de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, ocurrió en 2014. Grupo México negoció con el gobierno Enrique Peña Nieto, creó un fideicomiso con 2.000 millones de pesos para una remediación que no hizo, pero no deja de sorprender que es ahora, después de que la secretaria de Medio Ambiente presenta una denuncia en contra de Grupo México por no cumplir con estas medidas de remediación, y ahora dicen que pues quieren dialogar. Es impresionante, de verdad, hemos estado en esa zona desde el principio y hemos ido en varias ocasiones, reporteros inicialmente de punto de partida, después de en punto, y simplemente no cumplieron y después vaciaron el fideicomiso. Hoy, todos estos años después, y cuando les están diciendo que va una denuncia, dicen que bueno, que por qué no se sientan a negociar. Habrá que ver en qué termina esto.
Bueno, y descarta el presidente tensión en las Fuerzas Armadas por un potencial o posible mando femenino en la presidencia. Ante la posibilidad de que una mujer gane las elecciones presidenciales del próximo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habría ningún problema porque las Fuerzas Armadas, dijo, son leales, institucionales, profesionales y respetuosas de la autoridad civil.
Se forma la tormenta tropical Norma. El Servicio Meteorológico Nacional informó que esta mañana ya se localiza a 600 kilómetros de las costas de Colima y Michoacán. Se prevé que se convierta en huracán categoría 1 durante el transcurso del día. Se esperan lluvias en Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán. Y por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que continuarán temperaturas mínimas de hasta menos 5 grados en zonas serranas de Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, en fin, de 0 a 5 en 18 entidades, entre ellas la Ciudad de México.
Y eso es importante para tomar las previsiones necesarias. Se va a reducir el suministro del Cutzamala al Valle de México. Así lo informó la Comisión Nacional del Agua, que a partir de este martes se reduce la entrega de agua proveniente del sistema Cutzamala en un metro cúbico por segundo para quedar en 12.2 metros cúbicos por segundo. Esto se debe a que las tres presas que integran este sistema Cutzamala, El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, tienen 309.99 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale aproximadamente al 39.6% de su llenado, siendo uno de los niveles más bajos desde 1996. La Conagua informó que esta decisión es necesaria para asegurar el abasto de agua potable a la población, dada la severa sequía, y es algo que aquí les hemos platicado, Denise, en Atando Cabos, que se ha reflejado en la baja captación de agua de lluvia.
Bueno, y en otras cosas le tendremos información de deportes y dos temas muy interesantes. Platicaremos con, en su momento, con David Faitelson. Imagínese usted, el gobierno de Francia, dicho por el ministro del Interior francés, señaló al futbolista Karim Benzema, actual delantero del equipo, bueno, saudí, pero mucho tiempo delantero del equipo de Real Madrid, lo está acusando de tener vínculos con un grupo terrorista que es la Organización Islámica Hermanos Musulmanes, que es un grupo particularmente asentado en Egipto y de donde salió Al Qaeda. Hoy la senadora francesa Valérie Boyer pidió que se le retire la nacionalidad. En fin, Benzema tiene nacionalidad francesa y argelina, lo estaremos platicando más adelante. No es la primera polémica seria en la que se encuentra envuelto este jugador de fútbol. Y por supuesto platicaremos del muy buen partido entre México con Alemania, un empate de 2 goles en cada lado, pero sobre todo diría David Faitelson que lo importante eran las formas, y la verdad es que fue un partido muy interesante, muy ameno para ver. En fin, vamos a ver qué es lo que él opina. A lo mejor no lo considera así, pero bueno, ahí está, y platicaremos de estos temas. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos, vamos a platicar con Mauricio Meshulam sobre la última información de lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente. Ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Mauricio Meshulam que esté con nosotros. Mauricio, literalmente ocurren cosas cada hora allá en Medio Oriente. Ayer hablábamos de este ataque terrorífico contra un hospital, esta bomba, este estallido. Cada parte se ha atribuido a la otra, el haber atacado a un hospital. Importante el hecho de que el presidente de Estados Unidos en su propia boca haya dicho que la información de la que dispone Estados Unidos indica que efectivamente fue un error en un lanzamiento de uno de los grupos terroristas que se encuentran allá en Gaza.
Mira, así es. Yo aquí, obviamente, cuando la audiencia me pregunta, yo les indico que yo no cuento con las evidencias pues no, en la mano como para poder afirmar. Entonces nos tenemos que basar en la serie de evidencias, y desde mi perspectiva tenemos que hacerlo contrastando múltiples fuentes para intentar, pues, ir viendo por dónde o cómo.
¿Y qué has visto? ¿Tú qué has visto?
Lo que te digo es esto: mira, por ahora tenemos la confirmación por parte del ejército, de acuerdo con evidencias que ellos ofrecen, de que se trató de un lanzamiento fallido de un cohete, y además incluso ellos aportan que esto ha ocurrido en 450 ocasiones. Esto sí se sabe, o sea, sí pasa, que muchos cohetes se lanzan y que no tienen éxito en llegar a su destino. Ahora, si en esta ocasión esto es lo que ocurrió, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el presidente Biden acepta esta versión, y cuando le preguntan que cuál es su fuente, que si las fuentes son solamente israelíes, él indica que ya las agencias de inteligencia en Estados Unidos también están confirmando que no se trataría de una responsabilidad de Israel. Y luego, desde la asesora de seguridad nacional, el asesor de seguridad nacional con la vocería, dicen que efectivamente las agencias de inteligencia de Estados Unidos tienen la evidencia preliminar, utilizan esta palabra, preliminar, que indica que no fue un bombardeo por parte de Israel, pero advierten que esto se tendrá que seguir analizando posteriormente. Y entonces,
sabemos
eso, ¿no?
Sí, digamos, en este momento, pues, un momento, pero creo que es importante decir que sí lo sabremos, porque esto tiene que ver con los satélites que tiene Estados Unidos, en fin, como supimos en su momento que quienes habían tirado al vuelo de Malaysian Airlines, ¿te acuerdas? Sobrevolando, ¿era Ucrania o Bielorrusia? Ucrania. Sí, Ucrania. Sí, sí, sí.
Eventualmente se supo.
Lo vamos a saber. Ucrania. Sí, lo vamos, es decir, sí vamos a saberlo. ¿Cuánto tiempo tome? No sé. Y el problema, obviamente, es el impacto y, bueno, para empezar, la catástrofe humanitaria que esto ha provocado. Me parece interesante también decir que sigo sintiendo al presidente Biden en una agresiva campaña para evitar que Israel invada Gaza, y que me parece muy loable y me parece además correcto de su parte.
Mira, está navegando por un hilo muy delgado.
¿Sí?
Está complicada la posición de Biden, porque por un lado tiene la presión política dentro de Estados Unidos, de todos esos sectores que le acusan de débil, de que le acusan de negociador con Irán, y que le culpan incluso de varios de los hechos que hemos estado viendo, su descuido, desatención de Medio Oriente, y entonces se ve obligado a responder ante ellos con respaldo, con estos portaaviones, que no es cosa menor, con amenazas a Irán y con armamento, financiamiento a Israel, y con un respaldo político. Por otro lado, dentro de su discurso, la forma de decirlo de su parte es: le planteé preguntas como confiando en mi buena relación con Israel y sabiendo que Estados Unidos es amigo de Israel, le planteé preguntas difíciles al primer ministro Netanyahu, lo que nos hace suponer que le está diciendo: mi respaldo no puede ser indefinido, no puede ser total, no podemos no se puede permitir que esta situación humanitaria se siga saliendo de las manos como ya se salió hasta el momento. Tiene que haber mayor flexibilidad de tu parte, y creo que en ese sentido Biden está teniendo que ir jugando entre ambas situaciones. Por otro lado, tiene que cuidar que el conflicto, dentro de lo que Estados Unidos puede hacer, que el conflicto no se expanda, que no intervengan las milicias pro-iraníes, y al mismo tiempo tiene que dar respuesta frente a la propia presión interna dentro del Partido Demócrata, de todo ese sector que le pide más cuentas en términos de su relación con Israel. Entonces está complicada la posición de Biden, y hay que reconocer que, pues vamos, que no está simple su labor. Pero el hecho de que haya ido, o sea, el hecho de que viajó, prácticamente estuvo unas horas ahí, iba a ir a Jordania, se canceló justamente debido a la explosión, a la situación del hospital y la crisis humanitaria de Gaza que estamos viendo. Se canceló la reunión que iba a tener con el presidente palestino Mahmoud Abbas y con el rey jordano, y pues tuvo que acortar su viaje y pues simplemente salir de ahí rápidamente. Esto
ya se fue.
Dificulta las labores diplomáticas, ¿no?
O sea, ya no está en este momento que hablamos, Biden ya no está en Israel.
Ya no está en Israel en este instante. Y lo que pasa es que, o sea, hay una labor diplomática que estábamos viendo ocurrir de manera muy intensa, ¿sí? Y esto es un poco, ¿sí?, lo que te decía hace rato. Y el efecto político, obviamente el efecto humanitario, ¿no?, del desplome de este hospital y de todo lo que sucede, el efecto humanitario es terrible, tremendo, indescriptible, muy difícil siquiera de poder hablar de ello. Pero además de eso, hay un efecto político ya ocurriendo, porque en la narrativa, en los países árabes, en los países musulmanes en general, y en muchos otros sitios, incluso de países que pudieran ser aliados, el responsable de la situación es Israel, porque independientemente de si lanzó o no lanzó el bombardeo específico del hospital, Israel ha lanzado más de 6.000 bombas en estos días, y ya tiene una campaña masiva y un desplazamiento masivo de personas. Hay falta de alimentos, falta de medicinas, falta de agua, falta de electricidad, y entonces Israel es visto como, de alguna forma, como el responsable o el corresponsable de esta situación, y entonces es muy difícil para los países árabes o países musulmanes ahora mismo pues estar participando en negociaciones como lo estaban haciendo, por lo menos de manera pública. Tienen que posicionarse ante sus poblaciones, y vemos a muchas poblaciones de países musulmanes y países árabes enardecidas, manifestándose alrededor de la embajada o consulados estadounidenses, en el caso de Jordania, cerca de la embajada israelí. Todo este tipo de cosas se está reproduciendo y se está convirtiendo en un verdadero polvorín en muchísimas partes del mundo.
Sí, es decir, son horas muy difíciles y supongo que determinantes, ¿no?, para cómo vaya esto resolviéndose.
Claro, porque este efecto político sí tiene repercusiones. O sea, Israel en este mismo instante, así como están las cosas en el mundo, si decide lanzar ahora mismo su operación terrestre de la que tanto se ha hablado, pues esto inflamaría todavía más las circunstancias. Entonces, muy probablemente parte de lo que Biden discutió es: espérame tantito, tenemos que sopesar todo lo que está pasando en el mundo. Eso tiene consecuencias.
Te agradezco muchísimo, me tengo que ir a una pausa. Gracias como siempre, Mauricio.
Gracias, Denise.
Gracias.
Hasta pronto.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Hay mucha información que nos llega y que está relacionado con este tema. Otro asunto, y que ya lo estaremos platicando, tiene que ver con el uso de las redes sociales que han utilizado los terroristas de Hamas, las redes sociales de las personas que se llevaron y que empezaron a usar para mandar imágenes de los rehenes. En fin, ya lo estaremos platicando cuando platiquemos del uso de las redes sociales, esta crítica que se hace. Tengo ya en la línea Emilio Pizzu Saldaña, analista en temas de tecnología de la información. Pizzu, no sé si has estado viendo cómo se han usado las redes sociales, los bots. Si nosotros lo platicamos a nivel de política nacional, a nivel de una guerra, ha sido también impresionante de ambas partes el uso de las redes sociales. Pero en el caso de Hamas, que se llevan los terroristas a estos rehenes, se meten a los teléfonos y empiezan a usar los Facebooks de los rehenes para enviar imágenes de ellos, para hacer amenazas, para mostrarlos. En fin, lo increíble es el tiempo que tarda Facebook en reaccionar.
Por supuesto, Denise, me da mucho gusto saludarte y me da mucha tristeza tener que comentar este tipo de noticias, pero la relevancia que tiene no es poca cosa. Desde el inicio del desarrollo de los enfrentamientos, de la invasión y de los ataques que se dieron el fin de semana pasado, lo que vimos, Denise, fue que el uso de las redes sociales se llenó prácticamente de un tono completamente tóxico y completamente orientado hacia la desinformación. Y además de ello, lo que hemos visto más recientemente es que ahora lo que están realizando los grupos políticos que están involucrados en todos estos temas, es que ahora el uso de las redes sociales es literalmente un arma más, no solamente de desinformación, sino un arma de guerra, precisamente por el uso que le dan a través de los teléfonos y cuentas de los afectados, de los asesinados y asesinadas, para publicar a través de ello. Y esto lo que está generando es un nivel de terrorismo digital que no habíamos, de hecho, jamás visto. Este tipo de fenómeno como el que estamos viendo no se había presentado, Denise, y por supuesto es altamente preocupante porque además está tomando por sorpresa a las mismas plataformas digitales que ahora tienen que estar verificando, digamos, que las mismas cuentas que están publicando contenidos no estén atentando en contra de sí mismas. Es una cosa espantosa.
Bueno, pues sí, la verdad es que yo pienso que es increíble que una red como esta no tenga la capacidad con mayor velocidad de simplemente evitar este tipo. Bueno, por supuesto, hemos visto cosas espantosas como un atentado terrorista ya en Nueva Zelanda, en donde lo fue transmitiendo en vivo. En fin, creo que... Exacto. Que hay evidentemente ahí cosas muy serias, muy graves. Imagínate las familias que están viendo los posts, o sea, lo que suben en sus redes sociales, las personas que están en manos de estos terroristas. Pero bueno, te agradezco. Gracias, Pizzu.
Es un placer saludarte, Denise, y a tu audiencia. Muy bonita
tarde. Gracias. Bueno, Antonio López, periodista del Universal, nos tiene la información. Ayer se votó y se aprobó la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo estuvo?
Buenas tardes, Denise. Saludo con gusto a ti y a tu amable auditorio. Te platico que la noche de ayer se cumplió lo previsto. La bancada de Morena y sus aliados aprobaron por mayoría el dictamen para extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, por los que se pretende obtener 15.425.9 millones de pesos. Se avaló primero en lo general por 269 votos a favor por parte de Morena, PT y Partido Verde, 205 sufragios en contra del PRI, PAN, PRD y MC, así como una abstención por parte de Javier López Casarín del Partido Verde, quien cabe destacar es diputado marcelista. El debate de MIN se tornó por momentos rígidos. Los legisladores de oposición interpusieron 4 mociones suspensivas bajo el argumento de que el proyecto es inconstitucional, sin fundamento, violatorio de los derechos laborales, e incluso dijeron que no es una acción de austeridad, sino de venganza. Entre las participaciones, Denise, destacó la de Margarita Zavala, del PAN. Vamos a escucharla.
Nosotros, los diputados y diputadas, no podemos restringir ni anular derechos ya alcanzados, y los derechos que protegen estos fideicomisos se refiere a más de 55,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Esto es un atraco a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y por eso se están manifestando en las calles. Esos derechos están protegidos en la Constitución.
Por su parte, Denise, las bancadas de Morena y aliados afirmaron que es una mentira que el dictamen afecte a los trabajadores del Poder Judicial. Acusaron a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, de mentir y de defender sus privilegios. Eso fue lo que dijo Ignacio Mier, coordinador de la bancada Guinda, quien, por cierto, es el impulsor de la reforma. Eso fue lo que dijo. Vamos a escuchar.
Existen fuertes resistencias y fuertes intereses. Intentan confundir a la sociedad. Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido. Mal hace su presidenta en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del Poder Judicial como un escudo humano.
Denise, la defensiva morenista fue más allá, incluso hubo legisladoras y legisladores lindas que afirmaron que lo único que ha hecho el Poder Judicial es, así lo dijeron, legalizar la corrupción, legitimar el robo y todos los usos ilegales y detestables que han ocurrido en este país. Tras 8 horas de debate, Denise, el dictamen se aprobó también en lo particular por 260 votos a favor por parte del oficialismo y 190 sufragios en contra de la oposición. La ahora minuta fue tornada al Senado de la República para su análisis y discusión y pues vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre, aunque pues parece que también pues va a ser aprobada, ¿no? Como ya se veía venir aquí en la Cámara de Diputados. Denise, la información.
Te agradezco mucho. Gracias, Antonio, con esta información. Me voy con Juan Antonio Jiménez, que nos tiene el reporte de las manifestaciones en las calles. Adelante.
Gracias, Denise. Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Palacio de Justicia del Poder Judicial de la Federación, en donde hace unos instantes ya se anunció que los trabajadores del Poder Judicial, que están llevando a cabo un mitin por tercer día consecutivo, ahora han dado a conocer que estará a partir de hoy y hasta el próximo martes 24 en paro nacional. Estos trabajadores han anunciado precisamente esta situación y en este momento se están lo que es haciendo las comisiones para que estén cuidando las puertas, por lo menos de este recinto. Son 4 diferentes puertas y en las 14 diferentes sedes que hay en la Ciudad de México también estarán haciendo lo mismo. También es importante destacar que dentro de esta meeting que están teniendo, han dicho que van a participar el próximo domingo en una marcha a partir de las 11 de la mañana que partirá del Monumento a la Revolución cubriendo al Zócalo Capitalino. En estos momentos están también discutiendo si quieren ir a una comisión a que es la Cámara del Senado también para hacer presión y evitar que retiren esto que aprobó el día de ayer la Cámara de Diputados de retirarles, de extinguirles 13 de los 14
Te agradezco. Gracias por el reporte. Y tengo en la línea telefónica a Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Es otro de los sindicatos que están manifestándose. Le agradezco mucho, Gilberto. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise. Le agradezco yo también el espacio que me brinda que me escuche su audiencia.
A ver, cuénteme, están en las calles, están manifestándose, ¿cuáles son las afectaciones para sus agremiados?
Hay las prestaciones médicas complementarias y las pensiones complementarias del personal operativo de la Suprema Corte, y hay otro que afecta la impartición de justicia, en donde si no tenemos la infraestructura adecuada, pues indirectamente replica en los trabajadores que yo represento, porque se están trabajando con plantillas muy reducidas, sobre todo en los centros de justicia penal, en los tribunales federales laborales, en los juzgados de distrito. Se viene la reforma en materia civil y familiar, entonces en eso afecta, no nomás son ingresos, ¿sí? También son horas de trabajo, son familias que están en espera de que el trabajador llegue a su casa, y esto, el abandono de las familias, lleva a divorcios, a las consecuentes.
A ver, déjeme hacerle preguntas muy concretas. Me dice, son gastos médicos complementarios, ¿verdad?
Prestaciones médicas complementarias, sí.
El tema de, por ejemplo, anteojos y eso, ¿es ahí mismo en gastos médicos complementarios?
No. Mire, qué bueno que me hace esa pregunta, le agradezco. Eso, están tan mal los legisladores, eso es parte del presupuesto, y eso están establecidas en las condiciones generales de trabajo. Y esos anteojos están magnificando el presupuesto, porque dicen que son para los ministros. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto porque es para todos los servidores públicos que tienen la necesidad de utilizarlos, esta prestación, y que tienen que justificarla adecuadamente.
Ya. Las pensiones complementarias, ahí sí me dijo que son del personal de la Suprema Corte, ¿verdad?
Sí, del personal operativo. Yo estoy hablando exclusivamente por el personal operativo, que es al que a mí me toca defender.
Ya.
Que inclusive están afectando jubilados que están gozando de esas pensiones complementarias.
Ya. A ver, quisiera hacerle una pregunta de los de 13, son 13 los 14 fideicomisos. ¿Cuáles afectan exclusivamente, o sea, a los trabajadores y cuáles realmente sí son una serie de prestaciones exclusivas para los ministros de la Suprema Corte?
A ver, de los ministros de la Suprema Corte quiero aclararle que no están ahí ninguna pensión de ministros. Eso sale del presupuesto, está contemplado en la Constitución y concretamente en el artículo 163 de la Ley Orgánica. Uh-huh. No sale de ningún fideicomiso, sale de
el presupuesto. Del presupuesto. ¿Qué de esos fideicomisos es en beneficio de los ministros?
No sabría decirle. No sabría decirle y dudo que haya uno en beneficio de los ministros.
Entonces, digamos, lo que usted nos está diciendo es en estos fideicomisos son 13, no sé ahí si hay alguna otra cosa, me dice son pensiones complementarias para el personal operativo de la Suprema Corte, cuestiones de infraestructura, me imagino que se refiere a construcción de nuevos edificios y demás, está lo de los lentes, los anteojos, está lo de
los anteojos, es parte del presupuesto.
Ah, ya,
es
también.
Hay que diferenciar entre lo que son los fideicomisos,
claro,
y lo que es el presupuesto.
Ya. ¿Algo más que ustedes detecten puede desaparecer a raíz de que se lleven este dinero?
Pues, mire, de inicio es esto, y si permitimos esto, viene la afectación también al presupuesto que se pudiera meter. Quiero comentarle que el 84.5% del presupuesto que está pidiendo el Poder Judicial de la Federación es para pago de salarios y prestaciones. Ellos aducen de que es para las cúpulas del poder quitar privilegios, y la verdad hay una garantía constitucional establecida en el 94 de la norma fundamental, la irreductibilidad de los salarios de los ministros, de los consejeros, de los magistrados electorales, de los magistrados de circuito, de los juzgadores de distrito, mientras estén en su encargo.
Bueno, pues le agradezco mucho. ¿Qué planes tienen ustedes? ¿Seguirse manifestando?
Mire, hoy en la tarde, nosotros somos un sindicato democrático, no puedo tomar determinaciones yo solo, sino voy a tener una asamblea extraordinaria hoy a las 5, urgente, y vamos a determinar las acciones a seguir.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes. Le agradezco muchísimo, gracias.
Al contrario, Denise.
Muy amable, bueno. Gracias. Pues muy frustrante, ¿qué puedo decirme? Muy frustrante. Sí. Lo que es frustrante es, por una parte, escuchamos al presidente. El presidente básicamente pues dice que son solamente las personas que trabajan o que son los ministros a los que llama corruptos, etcétera. Y por otra parte escuchas a estas personas y dices que no hay manera de que hablemos el mismo idioma, de que se vaya al detalle a ver esto es para quién, esto es para concreto, quién, esto se puede cortar, sí. esto sí es un privilegio, esto en cambio no. Pero no, o sea, ahorita vamos a escuchar cómo lo planteó el presidente y van a ver, o sea, es un discurso en el cual nada de esto ni los gastos médicos
tenemos
complementarios,
pausa,
nada se considera. Vamos a una pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Sara Pablo nos tiene la información más importante de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. Es pecado social defender a quienes viven colmados de privilegios, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito de las protestas y expresiones públicas por la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo dedicó hoy 45 minutos a hablar del tema. Señaló que es injusto que el presupuesto de todos los mexicanos sirva para prebendas de unos cuantos, pues mientras 22 millones de trabajadores ganan en promedio 16 mil pesos mensuales, los ministros, dijo, perciben 700 mil, lo que significa 43 veces más.
Está bien, pueden ganar eso y más, pero no en el servicio público. Aquí no es para hacerse ricos. Ahí están los despachos de abogados para defender a los potentados. Es el colmo que se les tenga que pagar para perjudicar al pueblo y defender a una minoría rapaz. Y se sienten los ofendidos. Porque tampoco se van a quedar pobres los ministros. Van a seguir ganando. Creo que hasta van a seguir ganando lo mismo, porque los fideicomisos estos es como una reserva que tienen. Es como un guardado ahí. Es para el regodeo, ¿no?, en el dinero. Por eso, ¿dónde está la sensibilidad de estos pseudo impartidores de justicia? No, tienen endurecido el corazón completamente y nada más piensan en ellos.
Llamó a los abogados a que una vez que concluye el proceso legislativo se pronuncien sobre la legalidad de declarar inconstitucional la desaparición de los fideicomisos y con ello, dijo, anular al poder legislativo, y si esto no significaría romper el orden constitucional. Y ante una eventual huelga de trabajadores, el presidente señaló que quizá es mejor que no trabajen, así no liberan a delincuentes.
Quiero escuchar la opinión de los jurisconsultos del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM. Quiero escuchar, sí, la opinión de los de la barra de abogados, de los colegios de abogados. No ahora, ¿eh? Cuando se consuma el agravio y la violación flagrante a la Constitución. Ahora que dicen, no vamos a trabajar, va a haber huelga. No crean ustedes que a mí me preocupa mucho, porque esto va a significar que no van a dejar libre a delincuentes, ni de la delincuencia organizada ni de cuello blanco.
Y bueno, pues en otro tema, el presidente informó que 7 de 11 presidentes han confirmado su asistencia a la cumbre de migración que se celebrará este fin de semana en Palenque, Chiapas. Advirtió que la situación es delicada debido al incremento de migrantes y podría ponerse peor. Asistirán los presidentes de Colombia, Honduras, Ecuador, Guatemala, Cuba y Venezuela, y el primer ministro de Haití.
Es muy importante, porque es un problema que puede agravarse. Ya de por sí es preocupante, porque está creciendo el número de migrantes y tenemos que atenderlo, y atender las causas, ir al fondo, no nada más estar conteniendo o pensando en militarizar las fronteras, en los muros.
Se celebrará el próximo domingo. El reporte que tengo, Denis.
Te agradezco, gracias. Bueno, pues ahí está la información. Memo, tenemos algo, porque nos vamos a ir a una pausa.
Sí, fíjate, y regresamos que estoy monitoreando los mercados de Estados Unidos y todos a la baja, Denise. El Dow Jones está menos 1%, el Standard & Poor's menos 1.36%, el índice Nasdaq menos 1.62%, la Bolsa Mexicana de Valores menos 0.82%, y el peso en este momento está cotizando en 18.24 frente al dólar estadounidense. 18.24.
¿Sí? Sí, creo que valdría la pena preguntarle.
Creo que se empiezan a ver los efectos, ¿no?
Sí, vamos a preguntarle a Raúl justamente si es esto. Pero bueno, vamos a una pausa, regresamos. Vamos a tenerle esta información, un asesinato de alto perfil allá en Guerrero, el asesinato del líder y fundador de la UPOEC. Vamos a una pausa y volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos estamos aquí atando cabos y le decía de esta terrible, más bien, en este contexto de grupos que se disputan el poder y los pequeños poderes, ni siquiera vayan a pensar que la gubernatura, no, los poderes, los más mínimos poderes, las más mínimas fuentes de ingreso en el estado de Guerrero. Hace años, como una derivación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC, que tenía un enorme, digamos, legitimidad en las comunidades indígenas, una policía comunitaria, se desprende un grupo y forman la UPOEC, esta Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, que más que policía comunitaria era un grupo de autodefensas. Este grupo a lo largo del tiempo se va aliando con grupos criminales, con otras autodefensas, se dedica a la extorsión y a muchas cosas, y finalmente el día de ayer asesinan a su líder, Bruno Plácido, pero un hombre que tuvo una relación incluso, pues no sé si cercana, pero claramente el gobernador de entonces, pues le daba, yo, el recuerdo, le dio las llaves de varias camionetas, le daban dinero, en fin. Era un grupo que tuvo una relación con ese gobierno y después, que era priista, y después con otras organizaciones criminales y no criminales. El día de ayer lo matan. Juan Angulo, cuéntame.
Sí, Denise, buenas tardes. Pues sí, es un dirigente muy conocido, con mucha presencia en el estado, hace 10 años que fundó la UPOE. Él también muy joven, muy jovencito. Fue fundador de la CRAC, él era indígena Ñuzabi, mixteco en la denominación anterior. Su hermano Cirino fue de los principales dirigentes de la CRAC, de los fundadores. Recibieron al subcomandante Marcos cuando hizo aquella gira por varios estados del país. Lo recibieron ahí en un poblado de San Luis Acatlán, de donde son ellos y de donde mañana lo van a enterrar. Lo distintivo, como tú lo decías, es que sale de la zona indígena, rompe con la CRAC, empieza a formar una policía ciudadana, que le llamaban, y ya en zonas mestizas. Eso fue, digamos, sí, lo distintivo de esta organización. Ya se salió de las comunidades indígenas y empezaron en Ayutla, donde había una crisis de violencia, de presencia de organizaciones delincuenciales, con extorsiones, con secuestros, y en este contexto salió la UPOE como un grupo de autodefensa. Detuvieron fue también algo nuevo, novedoso en su momento, hicieron una detención masiva de presuntos delincuentes, los tuvieron en una cárcel para reeducarlos. También fue un fenómeno nuevo en su momento. Posteriormente, bueno, es una organización que se movió a otra, esa fue otra de sus características, es decir, no se quedó en Ayutla, empezó a moverse hacia otros municipios, primero de la Costa Chica, llegaron hasta Acapulco, donde tuvieron una presencia muy fuerte en la zona.
Y esa relación rural con el gobernador Ángel Aguirre, ¿no?
Sí, bueno, Bruno siempre fue un dirigente muy pragmático, llegaba a estos extremos de hacer detenciones masivas, de bloquear carreteras, de poner retenes, los retenes que durante muchos años vio la gente que visitaba Acapulco, el 90% de ellos eran de la organización de Bruno Plácido, y en este contexto había negociaciones con el gobierno y en su momento que con el gobernador Ángel Aguirre, que empezó a, incluso hubo un conflicto con el ejército porque había la impresión de que el apoyo de Ángel Aguirre no se limitaba solamente a demandas concretas de obras, sino que también de avituallamiento, de uniformes, incluso de armas.
Sí, que era, esto, digo, que es el estar armando a un grupo de civiles. Y después también decir, que creo que es importante, se le relacionó con algunos grupos criminales, con los ardillos, después cambió...
Ah, bueno, sí, ya en este contexto de enfrentamiento con los grupos del crimen organizado, donde ya lo principal, más que la movilización social, era el estar armados, pues es un proceso como de descomposición en las siglas de la organización de Bruno. Muchos de sus dirigentes, de los dirigentes que lo acompañaron desde el principio, que se encargaron de las tareas de seguridad, digamos sus comandantes, muchos fueron asesinados ya en medio de este tipo de conflictos con, si estaban con un grupo del crimen organizado, quería decir que estaban contra otro. La dinámica que se da en estos casos, ¿no?
Como ya entiendo que había perdido alianzas al final, ¿no?
Sí, bueno, sí, desde el principio nunca tuvo buena relación con la CRAC. La CRAC nunca lo reconoció y la CRAC decía que...
Y con otros grupos criminales, ¿no? Entiendo que sí, tenía un enfrentamiento y que últimamente estaba bastante solo.
Sí, sí, está... tuvo acercamientos con los ardillos, después se confrontó con ellos, tuvo acercamiento con el grupo de Tlacotepec, después también rompió con ellos. Finalmente se sabía que tenía relación con un grupo que se le conoce como los rusos. Él siempre fue muy cuidadoso, Denise, hay que decirlo. Nunca perdió, digamos, su vena de líder social, pero sus comandantes sí eran los que realmente tenían ese tipo de relaciones. Pero bueno, finalmente él era el líder y ahora algún grupo de estos le cobró alguna afrenta y a todo indica que esa es la principal línea de investigación de ellos.
Muy bien, pues te agradezco. Sigue este ajuste de cuentas y de arreglo entre los grupos, en donde se ve muy poco la participación del Estado, esa es la verdad.
Sí, bueno, se suma a la larga historia de dirigentes y líderes sociales, sí, de Guerrero asesinados, ¿no?
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Juan.
Sí, Denise, buenas tardes.
Y nos vamos con otro tema que no deja de dar información. Adelante, Memo.
Así es, Denise. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que preside Alejandro Encinas, publicó un adendum que hay que decirlo es parte de este segundo informe que presentó en el marco del noveno aniversario de la desaparición de los normalistas. Bueno, en este adendum, lo que se publica y que es destacado, se confirma entre varias cosas que el ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad a los hechos contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los ahora 43 estudiantes desaparecidos.
Bueno, está con nosotros Pablo Ferri, con quien seguimos este caso. Pablo, un adendum, qué cosa tan curiosa.
Sí, y además, qué extraño que ocurra ahora, un par de semanas después. O sea, el adendum lo que presenta son 18 documentos que en realidad ya se conocían porque son mencionados, citados por el CIEI desde febrero de 2022 en tres de sus informes, no, en cuatro de sus informes. Y lo nuevo, digamos, es que la COBAJ, la Comisión, ha decidido publicar de manera integral los documentos, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, podemos leerlos todos completitos. Entonces, bueno, esto de que el ejército estaba monitoreando en tiempo real...
Ya lo sabíamos.
Sí, sí, exactamente. Lo sabíamos desde octubre.
O sea, ¿hay 21, algo nuevo en el adendum o qué es, digamos, el sentido de publicarlo?
Es que ese precisamente es el intríngulis del asunto. O sea, ¿por qué Encinas decide sacar esta adenda con documentos que las
porque
familias
ya se
conocían?
Va. Es la única que se me ocurre. Es que me avisan que Alejandro Encinas, a ver si lo revisas, Memo, porque sí, tengo la información de que ya se publicó que se va porque se va la campaña de Claudia Sheinbaum.
Lo investigamos.
Pero bueno, pues sí. A ver, déjame ir una pausa, Pablo, y regreso contigo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Está estamos aquí atando cabos, Memo, sí. Fue Claudia Sheinbaum la que lo tuiteó.
Así es, a través de su cuenta dijo: el día de ayer platiqué con Alejandro Encinas, compañero de lucha de hace muchos años, lo invité a que nos apoyara en el proceso que se avecina y aceptó gustosamente, y publicó una fotografía en una oficina, los dos sentados
en la oficina de su campaña. Así y es. Además ya lo retuiteó.
Y Encinas lo retuiteó.
Entonces, digo, básicamente, Pablo, de verdad no veo otra manera de explicar el adendum sino una especie de Alejandro Encinas de decir: me voy y esto es lo último que dejo, y pone estos documentos, digamos, que le parece importante que estuvieran juntos, y es una forma, una firma final.
Sí, es la puntilla, es su legado en el caso de Ayotzinapa, ¿no?
Yo sí, creo, sí, eso es así
forma,
lo veo.
Es una forma de darle la razón moralmente a las familias de los 43, a sus abogados de Algier, ¿no? Es decir, en el documento que liberan ayer, que incorpora estos 18 documentos, ahí ve las frases capitales que apuntan a lo que estoy diciendo. Hay una, por ejemplo, en la que se refiere a una de las frases supuestamente intercambiadas entre criminales de Estados Unidos en la época del ataque, que forman parte de estos documentos del ejército, y refiriéndose a eso se dice: el origen se presume debe ser una intervención de comunicación, la cual se debe encontrar en los archivos de Sedena, lo que permitiría a la Fiscalía realizar una investigación más exhaustiva. Quiero decir, o sea, está muy claro, ¿no?
Sí, sí, vale, totalmente.
Yo no he podido, pero aquí queda la invitación a quien quiera, a ver quién quiere, claro.
Muy bien. Frustrante debe ser, la verdad. Te agradezco. Pues, gracias, Pablo.
Dale un abrazo.
Gracias. Y nos vamos con otras cosas. Hace mucho tiempo que pues en el mundo se están haciendo investigaciones y la gente se pregunta por qué a algunas personas y no a otras les da esto que le llaman el long COVID, que tiene una serie de cuestiones incapacitantes de largo plazo, muy, muy serias. Y aparece un resultados de un estudio que me parece muy interesante y que me gustaría comentar con Toño Lascano. No, pero vamos a dejarle su musiquita y vamos con él.
Ciencia con Antonio Lascano.
Cuéntanos, Toño.
Denis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mira, pues lo primero que hay que decir es que platicando con mis amigos médicos, con la gente que hace infectología, algo de lo que me enteré que yo realmente no sabía era que en realidad muchas infecciones virales tienen consecuencias que se dejan sentir a veces por varios meses, por varias semanas, y algunas veces regresan algunas de esas consecuencias o se dejan ver años después. Por ejemplo, acaba de publicarse un artículo hace 3 o 4 días, no más, en donde hablan de cómo la gente que tiene influenza, que es una enfermedad a la que nos hemos habituado a manejar cotidianamente, así como algo que le puede dar a la gente. En fin, el artículo dice, bueno, acabamos de darnos cuenta que en algunas personas los efectos de la influenza, ese sentirse mal, dura 4 semanas o 4 o 5 semanas. O sea, puede ser normal que muchas infecciones virales los efectos dejen sentirse durante mucho tiempo. En el caso del long COVID o de COVID largo, lo que resulta interesante es el tiempo en que finalmente los médicos estuvieron de acuerdo en que era algo que se podía definir, porque había mucha variación, hay mucha variación en términos de las personas a las que les da, por una parte, y los efectos que presentan, que no son homogéneos. Bueno, ahora ya se tiene identificado como una consecuencia bien clara de la enfermedad. Hay dudas sobre si hay un componente genético o no, de si algunas personas son más propensas a padecerlo o no. Hay la idea de que si tú tomas, aquí se reivindicó la idea de la vitamina D, esto te puede ayudar a salir adelante. Pero lo que es fascinante es un trabajo que se hizo con ratones, dando a los ratones como modelo de los humanos, algo que es muy usual en bioquímica, en biología molecular, en medicina, y descubrieron que dependía de los niveles de serotonina, que algunos ratones que producen menos serotonina podían tener un COVID largo que les afectaba más. Ahora, ¿qué es la serotonina? Bueno, pues es
un neurotransmisor.
Así es, lo sacamos de un aminoácido, del triptófano, que es un aminoácido esencial, pues, para los humanos, para los seres vivos. Se sufre una serie de cambios químicos y la serotonina está asociada, se sabe desde hace mucho tiempo, en algunas personas con la depresión, y se sabe también que es un vasoconstrictor. No está clara todavía, por lo que he leído, la relación entre los dos efectos, pero ciertamente empezaron a hacer experimentos con esta información como base con los ratones, y encontraron que aplicándoles serotonina, los ratones mejoraban notablemente. Ahora, en un modelo experimental donde los ratones estaban infectados también con coronavirus y demás. Ahora, lo que sí no está...
Es muy interesante, ¿no?
Es fascinante, pero la parte que la gente dice, hay que verlo como un resultado preliminar.
Claro.
Es que hay gente que tiene COVID, claro, que se queja de confusiones mentales. La confusión mental, la depresión, etcétera, son... O sea, ¿cómo defines eso? ¿Cómo? Debe haber escalas.
Sí, es interesante, digamos, lo que parece muy prometedor y, pues, por supuesto, con mucho cuidado, porque todavía es muy, muy preliminar, como tú lo dices, es que el long COVID se podría tratar con un antidepresivo.
Exactamente, pero afortunadamente se averiguó, y esos antidepresivos, bueno, se averiguaron, me metí a la red, no es mayor, no tiene mayor complejidad, solo se venden con receta médica. Por eso
estamos
mencionando en el programa. Ahora, lo que es muy interesante es que hoy precisamente sale otro trabajo de un grupo japonés, sale en Nature, que es una revista muy seria, de cómo una de las consecuencias de COVID largo en algunas personas es la pérdida del olfato y de la capacidad del sabor, de cómo pierdes el gusto, ¿no? Bueno, hay gente que nunca tuvo gusto, eso también hay que decirlo, ¿no? La pérdida de olfato, que es extraordinariamente incómoda para mucha gente y que de hecho es importante, uno puede entender el significado evolutivo. Y resulta que un grupo japonés hizo un trabajo muy serio, voy a decir el nombre de la sustancia porque no se puede comprar, si no haya dicho que alguien vaya a comprarlo. ¿Y qué dijo Denise Merkel o dijo?
No, sí, que digan tu nombre.
La sustancia se llama encitreldir, es una sustancia que corta radicalmente, así muy, muy radicalmente, por semana, la pérdida de olfato y de gusto, lo cual es muy alentador, porque quiere decir que en Japón está por aprobarse ya dentro de una semana, dos semanas, y una vez que se apruebe en Japón y pase a las pruebas clínicas, a las autorizaciones en otros países, la gente que tiene esos dos efectos de COVID largo los va a poder resolver. La eficacia del medicamento a nivel experimental, si no con ratones, sino con humanos, es como de un 80, entre 70 y un 80%, que son muy buenos números, ¿no?
Pues sí, la verdad, lo interesante de esto es que se esté avanzando, en esto, y que existan posibilidades de tratamiento, porque hay gente que la ha pasado muy, muy mal.
Bueno, yo leía a propósito, cuando llegó la información esta de COVID largo, leía de algunos casos de gente que tiene 2 años de COVID largo.
Sí, 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 pero y gente que ha perdido su trabajo, su vida, todo. Hay historias muy, muy fuertes. Pero bueno, te agradezco mucho, Toño, gracias.
Que estés muy bien, Denise, hasta luego.
Gracias. Bueno, y nos vamos a ir con otras cosas. Adelante, ¿qué nos tienes?
Mira,
adelante, nada, ya es que ya ves, yo y de los tiempos. Bueno.
Yo soy el que tengo que estar aquí al tiro con los tiempos.
Vamos a una pausa, regresamos y le vamos a tener más información. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com.
hacer podcast de manera fácil.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco muchísimo a Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultores de Mercados Agrícolas, que nos acompaña. Hace unas semanas ya platicamos contigo, Juan Carlos, de lo que estaba pasando en el país por la sequía, la afectación particularmente al frijol, nos habías dicho Zacatecas, pero entiendo que se ha estado agravando la situación y que ya son más productos los que están siendo afectados.
Sí, Denise, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Y la realidad, el tema de frijol pues sigue latente. Vamos a tener una caída de más de la mitad de la producción. Ya se está viendo en el incremento de los precios del frijol. Y lamentablemente también, como tenemos que importar, se han incrementado las importaciones más del 270%, pero también hemos visto que el mercado internacional está subiendo el precio en virtud de la salida de la compra de México, y esto pues va a afectar a los consumidores, que van a tener un frijol caro o van a tener que cambiar de alternativas de otros productos. Y como tú señalas, este tema de la sequía, que está más del 78% del territorio, que es la sequía pues la más alta que se ha visto desde el año de 1957, pues traemos afectaciones. Ahorita viene la cosecha de maíz grande que viene del primavera-verano, y vemos afectaciones principalmente en la zona del Bajío. Y esta cosecha de maíz, que se estimaba en 22 millones de toneladas, con el tema de falta de agua y luego que llegó la lluvia retrasada, que dañó algo de la producción, vemos que se va a caer aproximadamente en 18 millones de toneladas, que los efectos que hemos tenido es que al mes de septiembre las importaciones de México de maíz son récord. Ya estamos llegando a más de 14 millones de toneladas, más del 17% contra el año pasado, y pues esto es derivado de la caída de la producción. Pero todavía se agrava para el 2024, ya que el estado de Sinaloa, que produce el 20% del maíz, las presas están al 26%, lo cual va a llevar que posiblemente de una producción de 6.4 millones de toneladas se produzcan 2.5 millones de toneladas, que puede provocar que la producción de maíz a nivel nacional caiga de 27.8 millones a 23, y que las importaciones se puedan incrementar entre 22 y 23 millones, y puede resultar que ahora la importación en volumen sea mayor que la producción nacional. Afortunadamente, en el tema del maíz, más bien vamos a importar. En temas de precios todavía no vemos un tema relevante, en virtud de que hay cosechas muy importantes en Estados Unidos y Brasil, pero sí vamos a depender más de las importaciones.
Bueno, pues sí, justamente que lo que nos decía, y justamente hablábamos de estos estados, principalmente Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo. Tenemos la situación incluso para la zona centro del Valle de México de este corte en el sistema Cutzamala. Es decir, la situación es verdaderamente grave.
Es grave porque también en el tema de las en los que son estados, pues hay empresas que tienen que ver con el consumo humano, como señalas tú, el Cutzamala, que hemos tenido problemas de falta de agua. También hay un problema de la inversión en la capacidad de inversión en la estructura de la transmisión del agua, donde hay muchas fugas, no solo bueno, para el consumo humano, sino también en el sector agrícola.
Pues te agradezco muchísimo, Juan Carlos. Yo creo que en un par de meses podremos hacer un balance definitivo de lo que implicó, al menos en este periodo, el tema de la sequía, y luego seguramente tendrá consecuencias a lo largo del próximo ciclo agrícola, ¿no?
Así es. Muy bien. Importante, viene ahí una tormenta Norma que ojalá ayude a la gente de Sinaloa.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias. Y gracias, nos vamos. Está el señor Raúl Trejo, subgerente de meteorología del Servicio Meteorológico Nacional, justamente con este tema de pues esta llegada de Norma y las posibles consecuencias de lluvia para la parte occidente. Muchísimas gracias, Rafael.
Muy buena tarde a todo tu auditorio.
Pues, ¿cómo está la situación?
Pues mira, les comento que Norma es una tormenta tropical, registra vientos de 110 kilómetros por hora y rachas de 140 kilómetros por hora. Hoy por la mañana se localizó aproximadamente a 605 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 610 kilómetros al sur suroeste de Playa Perula, Jalisco. Se prevé que este sistema en las próximas horas pueda alcanzar la categoría 1 de huracán, con vientos mayores a los 120 kilómetros por hora, y de acuerdo al pronóstico que tenemos, se prevé que ese sistema se vaya desplazando hacia el norte, es decir, se prevé que se vaya aproximando a las costas de Baja California Sur, principalmente pasará muy cerca de Los Cabos este fin de semana, para posteriormente ingresar hacia Sinaloa o la parte norte de Nayarit. Aquí lo importante es que este sistema estará dejando lluvias intensas para el día de hoy en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Además, aportará humedad hacia los estados del centro del país, donde se prevén algunos chubascos. Estamos previendo que esas lluvias continúen durante este fin de semana en los estados del noroeste y occidente del territorio nacional de México.
¿Podrá llegar estas lluvias? Estoy viendo la imagen satelital. ¿Podrá llegar a la Ciudad de México?
No, únicamente no. Ya son sus bandas, pero son nubosidad media y alta y únicamente dejarán algunas lluvias aisladas, chubascos, pero no lluvias importantes. Las lluvias más importantes se van a concentrar en el occidente.
Muy bien, muchísimas gracias, Rafael.
Hasta luego, un abrazo.
Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, adelante. ¿Qué nos tienes?
Hola, Denise, muy buenas tardes. Muy feliz con el Premio Nobel 2021, Abdulrazak Gurnah se llama, Denise, esta novela A Orillas del Mar, en la editorial Salamandra, y debo empezar con un agradecimiento a los suecos. Te juro que de repente estaba leyendo el libro y decía, es que este autor que no conozco debería de tener algún premio, y decía, bueno, ya tiene el Premio Nobel. ¿Por qué pensaba esto, Denise? Porque tiene todo, estas novelas que contienen casi toda la profundidad y la maravilla que significa una literatura. Por ejemplo, comienza con un sentido del humor, pero con un evento trágico. Este es que un hombre llega de inmigrante a Inglaterra y le dicen, finge que no hablas inglés. Él viene de Tanzania y el idioma de este lugar es el suajili, que nadie habla en Inglaterra. Entonces, bueno, esta parte tiene algo de cómica, pero también de una carga social profunda, ¿no? Que por qué está huyendo a alguien de su país y lo quiere declararse como refugiado, como asilado político. Entonces, es fascinante, Denise, que casi nadie habla el suajili en Inglaterra. Buscan una persona para que sea su intérprete y resulta que esta persona, cuando escucha el nombre de quien es, de quien tiene que ser intérprete, dice, no puede ser, esto se trata de una broma porque es el nombre de su padre. A un padre que no ha visto hace muchísimo tiempo y que dice, ¿cómo? Alguien me está jugando una broma, esto no puede ser. Entonces, a partir de aquí nos empieza a contar Gurnah la historia, por un lado, de este hombre en Inglaterra que tiene mucho de chusco, con que nadie sabe que él habla inglés y le dicen cosas chistosísimas y le hablan como si él fuera realmente no un ser humano que no hable ese idioma, sino un primate, digamos. Y por el otro lado, nos empieza a contar la historia de Zanzíbar, Denise, de Tanzania, que es una mezcla entre Las Mil y Una Noches, pero también es el sur de África, un lugar donde hablan el suajili, precisamente árabe, inglés. Entonces, tienen muchas influencias allí que confluyen en este país y nos cuenta la historia de la infancia de uno de los personajes que tiene, te digo, mucho de Las Mil y Una Noches, este lugar, la intervención inglesa, la intervención cuando entra en los Estados Unidos de una forma, ya cuando son una república, en fin, tiene toda una carga política, pero es tan divertida, tan apasionante, y te va contando con pequeños guiños, por ejemplo, las relaciones eróticas que tenían sus padres, de las cuales no vio nada, pero a partir de intuiciones va sabiendo lo que sucedió de los chismes del pueblo. Así que es un libro fascinante, A Orillas del Mar, de Abdulrazak Gurnah en Salamandra. Debo decir que es deslumbrante, Denise.
Qué bien. ¿Y qué nos propones?
El otro que traigo es una escritora muy joven, ahora sí, para mí es muy joven, nació en 1990, se llama Marta Jiménez Serrano, es un libro de cuentos en sexto piso que se llama No Todo el Mundo, y comienza con un cuento, Denise, que es increíble y cada vez lo vas amando más, que es Tenemos que dejarlo. Es la historia de una relación de unos jóvenes que los dos se llaman Elo, o les dicen así, él Marcelo, ella Eloísa, se conocen fumando un cigarro afuera de un bar en Madrid, y a partir de que llaman a alguien Elo desde adentro y los dos voltean, comienzan una relación. Pero no es un cuento cualquiera, Denise, tiene esta cosa fascinante de un narrador que te va adelantando todo, pero va reflexionando sobre las cosas que van a pasar. Es decir, lo inminente es Tenemos que dejarlo, que en madrileño es tenemos que cortar, tenemos que terminar. Cómo ese tenemos que terminar está desde el inicio de la relación, aunque estuvieron mucho tiempo juntos, años, y cómo evadieron de repente esto, pero al final su destino y su sino era tener que dejar su relación. Son varios cuentos de relaciones amorosas, y también tiene uno hermosísimo de una abuela, es decir, una señora de la tercera edad, que se pone a estudiar cine y cómo va reflexionando que todos sus nietos agarran el teléfono, todas sus hijas agarran el teléfono, y dice, yo ya no tengo intimidad y nadie cree que lo que yo hago es en serio. Es un libro, es un cuento muy bello, y en realidad todos están muy consolidados. Muy buena escritora Marta Jiménez Serrano, es su debut en México, había tenido otros libros en España, pero este es el primero que nos llega, no todo el mundo. En Sexto Piso, un libro muy divertido y muy bien escrito.
Hijo, la verdad me dejaste, Adán, con porque pues ya ves que yo voy retrasada, pero me dejaste con el A Orillas del Mar, realmente lo que narraste, sí me parece que, como dices, de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando el premio Nobel nos regala un descubrimiento inaudito. Me da muchísimo gusto que nos estés diciendo que a lo mejor esto es eso, así es que a leerlo, pues. Te agradezco muchísimo. Gracias, Adán.
Gracias a ti, Denise. Van muchos abrazos.
Igual, vámonos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, adelante.
Bueno, primero, Denise, vamos a hablar también del tema de Karim Benzema, que es realmente un tema grave y que está dando la vuelta al mundo. Pero primero, la selección mexicana de fútbol.
Buen partido, ¿no?
Anoche, muy buen partido. Y realmente yo me fui a la cama muy satisfecho por lo que vi de esa selección mexicana de fútbol. Mostró un nivel competitivo, correcto. Hay que tomar en cuenta que es un partido amistoso, que la selección alemana la atraviesa por su mejor momento, pero a mí me parece que México compitió bien. Cuando tuvo que defenderse, lo hizo con propiedad. Cuando tuvo que recuperar la pelota, cuando tuvo que atacar, cuando tuvo que abrir la cancha con Antuna o con el Chucky Lozano, lo hizo. Si bien sigue faltándole fortuna a Santi Jiménez, creo que México encontró la fórmula. Este chiquito, le llaman el Chiquito Sánchez, increíble, Denis, un jugador de 1.76 m, remató entre las torres alemanas, donde estaba Rudiger, el defensa del Real Madrid, remató ahí, metió un gol de cabeza en un pase de Antuna. Jugó bien México, jugó con personalidad. Este es el equipo que necesitamos, este es el camino a seguir. Y bueno, no hay más que realmente es un...
Sí, la verdad.
Un resplandor de esperanza.
Sí, una buena noticia.
De acuerdo, en medio de un nivel que no alcanzaba la selección mexicana de fútbol. Y ojalá siga creciendo. Creo que Jaime Lozano está haciendo bien las cosas y está demostrándonos a muchos que puede hacer el trabajo necesario para que México vuelva a tener ese nivel competitivo. El otro tema de mí rápidamente es el de Karim Benzema. No sé qué piensas el impacto de lo que ha dicho el ministro del Interior de Francia. Es decir, imagínense ustedes la fuente. Ministro del Interior francés dice
sí,
que
el secretario Benzema, es el secretario de Gobernación, hizo una es el equivalente.
Correcto.
Hace la declaración que de que un jugador Benzema está vinculado con un grupo terrorista.
Increíble. Ese tema, yo supongo, Denise, que, bueno, Francia lo está investigando, si lo dice el ministro del Interior, lo tienen que investigar, pero yo pregunto por parte de las autoridades futbolísticas, la FIFA tendría que meter mano, la FIFA, la...
¿Tú sabes a raíz de qué fue todo esto?
Pues yo no lo sé, Denise, si a raíz de...
Es que entiendo que fue a raíz de, creo, de unas declaraciones de Benzema, pero hay que averiguar esto.
Fueron a raíz de las declaraciones de Benzema que han ocurrido mientras se ha intensificado el conflicto
sí, exactamente,
en Oriente Medio. y toda la situación que se ha propagado también en diferentes países europeos, bueno, donde han
existido, tengo que cortar, David.
Marches y demás.
Seguro mañana tenemos más información. Te agradezco muchísimo, Memo, y todo el equipo. Muchísimas gracias. Quédense aquí en Grupo Fórmula. Nosotros de regreso mañana. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.